Era rusa y se llamaba Laika. Ella era
Directo Mañana, Pilar Morcillo.
Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial. La metieron dentro de una nave para observar la reacción. Ella fue la primera astronauta en el espacio exterior.
Buenos días, ya preparadas, fue un buenos días para sentir en verso.
Buenos días.
Otro martes más y hoy vamos a hablar de esa relación de la poesía con los animales, con las mascotas. Empezamos escuchando esta canción que la verdad es que la tenía en mi cabeza pero no la recordaba exactamente la letra y todo. Laika de Mecano y es bastante dramática la canción, o sea, no quería yo empezar así de esta manera, pero bueno, tampoco nos viene mal, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo estaba, de por sí que mi corazón está en el mundo de la poesía y los animales, que son mis dos profesiones, y cuando estaba escuchando la canción es que estaba con la lagrimita aquí en el ojo ya cayéndome, ¿no? Pero qué bonito que alguien nos podamos emocionar. Creo que es un punto favorable para nosotras y todas las personas, que escuchando algo así nos podemos emocionar, porque eso es que nos importa.
Sí. Bueno, al final, cuando hablamos de los animales, pensamos, yo creo, inevitablemente en nuestras mascotas, porque son los animales que más cerca tenemos y que nos acompañan diariamente, ¿no? Hoy digamos que no vamos a hablar tanto de esa naturaleza salvaje, sino de esos animales que tenemos cerca, de los que son nuestras mascotas y que nos acompañan diariamente, ¿no? A mí me gustaría, Fuen, que nos... Claro, es que en tu caso, pues, tienes mucha experiencia animal. Pero, sí. No sé, me gustaría que nos contases acerca de tus mascotas, qué has tenido, qué tienes, no sé.
Sí, además es que llevo muchos años, desde el 2011, conviviendo con animales, tanto míos como los animales con los que trabajo. Porque yo en Inglaterra trabajaba de terapeuta, formadora, allí en temas, sobre todo de terapias holísticas y complementarias con animales. Por lo tanto, tengo una sensibilidad bastante especial con relación a cómo los veo. Y aquí pues vivo con nuestra perrita Reina, rescatada hace muy poquito, una bardina, y con un montón de gatines en casa. Tengo dos amputadas, porque he hecho mucho voluntariado con Twinkle Trust, una asociación de gatos. Entonces los iba haciendo acogida y como no salían, por supuesto que no los iba a dejar en otro sitio. Y se iban quedando por la finca. No viven todos en casa, pero tenemos a Urma, tenemos a Priti, tenemos a Diega, tenemos a Zimbi, tenemos a Diega. Todos ellos tienen nombre, estén aunque no estén viviendo en la casa, porque todos los animales se merecen tener un espacio y tener una identificación y su personalidad. Y de hecho, una de las cosas que conecta tanto la poesía con los animales, porque yo aquí he encontrado poetas que la verdad es que tienen un amor muy profundo por ellos, es la poesía sabe captar muy bien las emociones de todo. Incluso hablamos de esta mesa, de esa silla, incluso de cosas que no son como que no tienen vida, ¿no? Pues imagínate de los animales la manera en que tienen de describirlos. La poesía llega a ellos de manera muy, muy cercana.
Uh-huh. A mí me encanta de los animales que podemos llegar a crear unos vínculos súper fuertes con seres que no nos explican nada, que no hablan.
Sí, pero es la parte emocional la que a ti te llega.
Claro.
Claro, tú, por ejemplo, algunas veces entras en una habitación, ¿no? Que hay un grupo de personas y notas la tensión, ¿no? O notas la alegría. O sea, simplemente percibes y con los animales ocurre eso. Entonces tienes la percepción de su estado de ánimo y luego aparte también sus ladridos, las formas en las que se mueven. O sea, recibimos mucha información de ellos. Y luego aparte creo que los artistas y los poetas nos gusta, necesitamos mucho la soledad, por lo menos del ser humano. En cambio, sí podemos estar con un animal pegado todo el día y podemos crear, que es lo que le pasaba a Pablo Neruda. O sea, podemos tolerar cierta parte del día al ser humano, ¿no? Pero llega un momento en que en soledad un animal sí puede estar contigo, porque no tienes esa sensación de vacío y a la vez tienes el espacio para ser tú, crear y estar acompañado.
Sí, bueno, yo siempre digo esa mirada que está contigo pero no te juzga, ¿no? Que simplemente te acompaña. Y entonces muchas veces se convierte en parte de nuestra persona. Que es como si le diésemos parte de nosotros y con ese animal va, ¿no? Como si fuera un alter ego, casi. Entonces, sí,
es cierto. Entonces, cuando dicen eso de se parecen a sus mascotas, anda que no tienen razón. Cuando mucha gente normalmente dice, ¿cómo se parecen los dos? Bueno, es que ellos se van como retroalimentando el uno al otro, ¿no? De lo que está ocurriendo.
Sí, y muchas veces decimos, ay, no me gusta nada cuando mi perro o mi gato o lo que sea hace esto, pero si nos psicoanalizamos a nosotros mismos, pueden pasar cosas. Puede que seamos nosotros, porque muchas veces no nos gusta lo mismo que somos nosotros. Nos pone nerviosos si tenemos a una persona igual que nosotros delante. Y los animales al final imitan, ¿no?, los comportamientos de sus dueños.
Sí, yo creo que sobre todo nos pone nervioso lo que tratamos de ocultar. Esa parte que no aceptamos de nosotros y que no dejamos que salga. Porque a mí me pasaba con animales, por ejemplo, muy activos. Me costaba más estar que con animales muy tranquilos. Y tiene que ver con esa parte que yo creo que rechaza uno de sí mismo.
Bueno, ya entrando un poquito en el tema poesía, Pablo Neruda hacía una oda al gato. Y a mí me llama la atención porque, bueno, explica él en sus versos que como que el gato es el animal perfecto, que todos tienen su fallo, ¿no? Los diferentes animales tienen su fallo. Aquí está. El hombre quiere ser pescado y pájaro, la serpiente quisiera tener alas, el perro es un león desorientado, el ingeniero quiere ser poeta, la mosca estudia para golondrina, el poeta trata de imitar a la mosca, pero el gato quiere ser solo gato y todo gato es gato, desde bigote a cola. Desde presentimiento a rata viva, desde la noche hasta sus ojos de oro. El gato es completo, según Pablo Neruda. Yo no sé qué opinas, si tú eres más de perros o de gatos, Fuen.
Se le nota que él tiene adoración por los gatos. Yo soy más, no puedo decir eso porque adoro todos los animales, pero es verdad que para convivir
se siente mal.
Me siento mal, fíjate. Pero para convivir el gato va más acorde a mi personalidad. Siento que se mueven alrededor, pero no tengo que estar tan pendiente, ¿no? Son más independientes. Luego tienen una parte, los gatos siempre han sido muy respetados a nivel espiritual. Y han sido como adorados en ciertas civilizaciones, ciertas filosofías, tal. Entonces yo creo que el gato tiene una parte también ahí de nocturnidad, de parte oculta, que también te tiene que gustar esa parte. Pero de verdad adoro a los perros. Por favor, que los perros me perdonen.
Los perros que estén escuchando esto.
Sí, los perros que estén escuchando esto, os quiero. Es que me han hecho una pregunta y he tenido que decir.
Bueno, al final siempre se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? No sé, porque es más fiel, pero los gatos también son muy fieles.
¿No? Bueno, en eso yo he visto a gatos que se han mudado de casa porque les ponían una comida que les gustaba más o porque le han traído a otro gato. De verdad, son así un poco más chaqueteros. Son más inteligentes, sobreviven más. El perro, aunque le estén... Yo he tenido, claro, casos que conozco de maltrato de animales que están siendo maltratados y no se escapan. No se quedan, o sea, no se les ocurre, vuelven a la casa. Esa parte es la que me parece la que es el mejor amigo del hombre, porque no habría otra persona que se quedara con ese maltratador o lo que fuera, y el animal, claro, pues se queda ahí.
Después Miguel de Unamuno habla de la muerte de los animales. Claro, ¿qué pasa? Que los animales tienen un proceso de vida que es más corto que el de los humanos. Entonces, cuando nosotros tenemos una mascota, pues es probable que durante nuestra vida la perdamos. Entonces, es complicado decidir tener una mascota porque sabes que la vas a querer muchísimo, que vas a vivir momentos súper buenos, que te va a acompañar, que va a ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, pero también sabes que lo vas a pasar muy mal, ¿eh? Y lo sabes.
Sí, además hay personas que han tenido un perro o un gato y cuando ha fallecido han decidido no tener más para no tener que pasar por ese proceso. Y conectando esto con la poesía, yo no sé si tú siempre ves que alguien dedica que llegue el arcoíris y que llegue bien. El tema del arcoíris del cielo de los animales, no sé si te suena. Es que está el puente del arcoíris que normalmente... Todas las personas que estamos así un poquito metidas en el mundo animal, siempre pensamos que los animales se van al arco iris. Yo no sabía de dónde venía eso, porque yo había meditaciones que hacía en la que los imaginábamos siempre allí. Y resulta que es de una poeta que se llama Edna Klein, perdón por la pronunciación, una artista escocesa de 82 años, amante de los animales. Y no tenía ni idea de que el poema que escribió hace más de 60 años a su perro Major, luego iba a pasar a ser el poema, digamos, mundial del lugar donde van los animales cuando se marchan. Y es el puente del arco iris.
Sí, bueno, a ver, son esos consuelos que nos hacemos los humanos, ¿no? Para siempre recordar y demás. Bueno, al final, pues eso, decides que todo lo bueno compensa a todo lo malo que te puede traer, ¿no? Es un proceso que hay que pasar, pues como todas las muertes de quien sea, pero sí es complicado. Bueno, tenemos que decidir eso, si todo ese sufrimiento nos vale la pena a la felicidad. Y claro, cuando tienes una mascota por primera vez, esto no lo sabes. O sea, lo sabes, pero no sabes cómo se pasa, ¿no? Y cuando ya te ha pasado, ahí es cuando, como dice Fuen, decides no tener más mascotas porque lo pasas muy mal. Pero bueno, sí, al final, eso que siempre te llevarás contigo, ¿no? Ese recuerdo de ese animalito que es tu alter ego. Es que por eso decía lo del alter ego. Después se van y esa parte se va también. Esa parte que has depositado en ellos, ¿no? Esa parte tuya de personalidad se va también.
Yo creo que siempre, bueno, ya sabes que yo soy la dama de la muerte, que siempre están con nosotros. Yo creo que, bueno, hay una parte de dolor al principio, pero siempre lo recuerdas. Siempre recuerdas esos instantes divertidos, bonitos. Date cuenta que es una rutina. El animal está desde que te levantas, tienes un montón de instantes con ellos y lo comparan muchísimas personas con la muerte de un hijo. Porque cada uno tiene una familia y la construye como ellos creen, y cada uno, pues, hay personas que ven a sus animales como sus hijos y tienen ese dolor cuando lo pierden. Entonces, y sé además que el amor animal es muy incomprendido, porque siempre las personas se sienten culpables cuando pierden un animal y, ay, perdona, estoy llorando, estoy tal, pensarás, ¿cómo es un animal? Parece que te tienes que justificar, y es un amor y muy importante en tu vida. Es que estás, pues eso, 14, 15, incluso a lo mejor aunque se te haya ido al año, es un dolor tremendo, y mucha gente lo oculta por la vergüenza.
Bueno, vergüenza de eso, en fin, no sé. Sí. Yo creo que hay que expresar todo, ¿no? Que,
yo estoy de acuerdo.
Bueno, sí. Y que claro, una mascota vive contigo. Tú estás en tu casa y está contigo. Todo lo haces estando por ahí, entonces cuando no está, se nota mucho ese vacío, ¿no? Cuando llegas a casa y no te recibe.
Uf,
claro,
sí,
es que...
Sí, es muy doloroso. Mira, hay un pequeño escrito de Virginia Woolf, que también, porque estaba Virginia Woolf, Pablo Neruda, Borges, Julio Cortázar. Yo creo que
muchísimos,
todo el mundo que ha todos los escritores o poetas que han tenido, muchísimos han tenido animales.
Pues mira, puede ser un denominador común en las personas creadoras, ¿no? Que tengan mascota. Yo creo que puede ser como esa parte de canalización de sentimientos también, que somos más dados a tener animales, no sé, puede ser.
Yo sí, yo también lo creo. Y ella, Virginia Woolf, por ejemplo, decía: Flash no era un perro cualquiera, animoso y al mismo tiempo reflexivo. Canino, sí, pero a la vez extremadamente sensible a las emociones humanas. Nos une la simpatía, nos une el odio, nos une la prevención contra la tiranía morena y corpulenta, nos une el amor. De Virginia Woolf.
Sí, es que, jo, qué bonito, ¿no? Al final, pues, nos unen tantas cosas a nuestros animales y fue, yo no sé, si tuvieses, claro, ya se intuye un poco por lo que nos has contado, pero si tuvieses que ser un animal, serías gato, ¿no? Un
sería
animal
gato
de compañía, digamos, una mascota.
De compañía. Sería gato, sí, sí. Bueno, no me importaría ser un perro, porque la vida de perros depende en qué familia, ¿eh? Hay familias como todo, como los humanos, que no son muy allá para estar.
Hombre, ya, claro.
Pero, claro, todas las familias no son buenas.
Eso ya no lo podemos decidir tanto.
Sí, eso ya no. Pero perro tampoco me importaría ser, ¿eh? Siendo otra cosa es lo que yo vaya a tener. O sea, lo que yo tendría más por mi carácter, por la persona que soy ahora mismo, pero si me convirtiera en un animal, no me importaría. Y, por ejemplo, también hablaban de que los animales salvajes se utilizaban mucho en metáfora. Y si no fuera, pues a lo mejor me gusta el cisne, me gusta el ciervo, si me tuviera que convertir en un animal. El ciervo me encanta.
Sí. Bueno, yo es que para mí el mejor animal como que con el que soñaría es como poder volar. Entonces sí, sería un pájaro así grande para que nadie me coma. No sé.
No eso sé. Es bonito.
Ay, pues sí. Pero creo que soy un poco gato yo, sí. Entonces, por eso no me gustan tanto como los perros, porque no chocamos un poquito.
Sí.
Vamos a dejarlo ahí. Pero admiro mucho a los gatos, ¿eh? Porque son súper independientes, ¿no? Y
pueden ser muy cariñosos también.
Sí,
yo tengo,
claro,
gato perro y luego tengo gato y luego gato salvaje. Tengo como tres categorías. Y mi
sí,
chica cuando empezamos a vivir, ella no había vivido nunca con gatos. Y les ha gustado y los ha querido más desde que vive con ellos. Uh-huh. Pues claro, es que realizas la
claro,
conexión.
Claro, se entienden. Claro, porque es que sin conexión pues no funciona. Es que es evidente. Claro, pues en fin, fue nuestro yo animal reflejado en las mascotas hoy y sí es cierto que un montón de poetas han hablado sobre su relación con el mundo animal, ya sea salvaje o ya sea de sus mascotas, de una forma más íntima o menos, y también buscando como poemitas sobre animales, me gusta porque he encontrado un montón de poemas para niños, ¿no?
Sí.
Como para acercar ese mundo animal de una forma más divertida, como de curiosidad por cómo son, por lo que hacen. Y me parece bonito que se use como recurso para los niños, ¿no? De acercarles a ese punto de los animales, como, no sé, de una manera tan liviana como hacía, por ejemplo, Gloria Fuertes, ¿no?
Sí.
Me parece, pues, ese punto también que quería yo reseñar y que no se quedase en el olvido, aunque después tenemos una intensidad más fuerte con, por ejemplo, Pablo Neruda, con Unamuno, con Tomás de Iriarte, con Machado, en fin.
Sí, pero es cierto, la educación a los niños, por ejemplo, a través de la poesía y la escritura, de crear esa sensación de amor hacia los animales previamente y también quitar por quizá esos pequeños miedos que pueden tener algunos niños también a los animales por no haber tenido contacto con ellos. Al final, si vamos educando a los niños, los adultos pues los respetarán mucho más.
Uh-huh. Y fue cuando tenemos un animal y sufrimos esa pérdida, ¿cómo lo hacemos para seguir teniendo? Porque tú... sigues teniendo animales, me parece,
sí,
no sé, pues
sí, lo que es
bastante
cierto,
valiente, ¿no? Como saber darle su lugar a otro nuevo animal, porque cada animal tiene su personalidad.
Sí.
Y sí es verdad que se van amoldando a la familia en la que están, pero no depende para nada de eso. Cada animal es, como cada persona.
Sí, nunca se va a poder sustituir, aunque tengas 7, 8, que ya no se puede tener por la ley de bienestar animal, además. Pero aunque tengas 2 o 3 animales, cada uno tiene su personalidad y le vas a recordar tal y como es. Lo que es cierto, recomendado, es que dejes pasar el duelo y dejes pasar un tiempito. Que no cojas un animal justo, nada más. Perderlo, a no ser que te pase. Yo sé que hay gente que de pronto se ha encontrado un perro, lo ha ido dejando ahí, no pensaba tenerlo y se ha ido quedando. Eso es algo diferente, que a veces te ocurre y parece que te lo trae la vida. Pero que pase el proceso, que pasen unos meses, que le des el tiempo y que si puedes hagas un pequeño ritual para o enterrarlo o llevarlo a algún sitio, que escribas una carta, que hables de él, lo que es un duelo sano para poder, y con el tiempo el dolor se irá apagando y solo te irá quedando la belleza de la relación.
¿Y las personas que han tenido mascotas son mejores personas?
Pues mira, yo creo que tienes que hacer, mejores personas, no sé, yo tampoco tengo esa forma tan radical de pensar. Creo que también hay muy buenas personas, pero que han tenido malas experiencias con animales y por eso les tienen miedo o no se acercan. Entonces creo que hay de todo en el mundo. Y fíjate que soy muy cercana al mundo animal y los adoro, pero creo que también,
bueno, también hay personas que tienen mascota y
también decía que Hitler adoraba las mascotas, ¿no?
Bueno, yo no tenía esa información, pero a lo mejor con las mascotas se portaba muy bien.
Lo que es cierto es que mejora a las personas, son más compasivos porque se sienten más en calma, entonces tienden a ser mejor ser humano. Pero creo que dentro de eso también cada uno tiene sus pequeños matices en relación con los animales, porque tú te puedes portar muy bien con los animales, pero también te tienes que portar muy bien con las personas.
Sí, claro.
Porque sé que hay gente que sí, por sus circunstancias personales, comentan que solo quieren estar con animales, y lo entiendo, es más fácil. Pero el ser humano, aunque no podemos perder la esperanza.
También hay mucha gente que dice que cuanto más conocen a su mascota o a los animales, menos quiere estar con las personas, ¿no? Menos confía en las personas.
Claro, pero eso es como todo. No todas las personas son iguales y podemos pensar que a lo mejor hay un gran número de personas que están estresadas, que van a lo suyo, que no miran al de al lado, pero tenemos que seguir pensando que hay otras muchas personas que no son así.
Bueno, llegamos al final y llega nuestro turno para la poesía. Yo sí es cierto que este fin de semana no me he querido yo adentrar mucho al tema, porque es un poquito sensible para mí todavía. Entonces he hecho una cosita bastante corta, que bueno, es lo que me ha salido en el momento, yo con mis puertitas cerradas, vamos a decir, ¿no? Esto se irá alargando con el tiempo, no se sabe. Pero es lo que tengo. Por eso yo hoy estoy esperando al tuyo, Fuen, porque seguro que va a ser el broche final perfecto. Que lo mío hoy viene tenue, viene tímido.
A su tiempo, cada cosita a su tiempo.
Si tus ojos me miran cómplices y te sientes mejor cada vez que llego a casa. Si tu lomo me acaricia y te duermes a mi lado. A pesar de los ciclos y finales, tengo para siempre una compañera de vida.
Oh.
Creo que he dicho así bastante en poquito. ¿Sabes?
Mucho. A mí, yo adoro los poemas cortos, me encanta, me resulta mucho más fácil de leer también, porque es como que resume.
Como que se entiende mejor, ¿no?
Sí, y a veces no hace
falta.
No nos vamos
tanto por las ramas.
Sí, a veces no. Pues vamos a ir a...
Pues vamos, tu turno del resumen en el que nos cuentas todo eso de lo que hemos hablado sin haber hablado antes.
Es verdad. Cuando la vida se resume en 2 mundos, el amor y la magia, la escritura y los pelos sueltos en la casa reconfortan la soledad. Uno de los instantes donde queremos acariciar la aguja del reloj es sentir una presencia incondicional. En las mañanas y noches, encontrar lo humano en lo animal. Respirar el presente es la mayor cualidad de los animales, haberte perdonado por todo y no esperar algo diferente a lo que eres. ¿Conoces algún ser humano así? A mis gatos, a mi perra, a todos los animales que me han enseñado la serenidad de un alma que despierta con la misma tranquilidad que el sol despliega sus rayos. La naturaleza convertida en órganos, piel y ladridos se traslada a nuestra casa para que nunca olvidemos que somos parte de ella. Y nuestra conexión, incluso en las urbes, nunca está perdida. Un amor incomprendido ante los ojos de la humanidad del ego que solo pretende obtener una ganancia de aquello con lo que convive. Solo por hoy no te enfadas, solo por hoy no te preocupas, solo por hoy eres amable con todos los seres humanos, Solo por hoy tu capacidad de sobrevivir a la agresividad, dolor del ser humano, me hace sentir esperanzada al ver renacer el alma cuando está rota. No rota, pero escondida en un lugar seguro.
Qué bonito, pues muchas gracias.
Gracias, me quedo hasta sin voz y todo.
Bueno, nosotros nos vamos a ir, vendremos con más temas el próximo martes. Nos vamos a ir escuchando a Laika, ¿no?
Sí.
Y en el cielo una estrella más.